La Hermoteca.
Desde la noche de los tiempos, el hombre siempre ha necesitado encontrar explicación a aquellos fenómenos cuya naturaleza ignoraba, y por ello le daban mil y unas explicaciones, y no siempre muy creíbles. Sea como fuere, también requería de pensamiento, reflexión y tener la necesaria inspiración, motivo por el que surgió el fenómeno, el mito de las musas. En esta ocasión nos vamos a centrar en las griegas. Los antiguos griegos hicieron grandes esfuerzos para explicar y por explicar el universo, además de las cosas buenas y malas que sucedían en sus vidas. De esa forma abrieron las puertas a la imaginación, creando un sinfín de criaturas, entre ellas estos personajes que son conocidos con el nombre de musas. Por si hay quien pueda pensar que son como unas hadas que andan por ahí revoloteando, estaría bien definir el concepto. José Manuel, cuéntanos, ¿quién o quiénes eran realmente las musas?
Bueno, pues las musas realmente, fíjate que entre las criaturas de la mitología griega nos encontramos que había una serie de personajes sensuales todos que disparaban con su sola presencia lo que eran las artes que se consideran más elevadas. Podían hacer que una persona, bueno, pues entrara en inspiración, ¿verdad? Se pudiera incluso desarrollar muchísimo más la imaginación. Y esas musas eran nueve, solamente eran nueve. Es decir, cuando hablamos de las musas, ni menos ni más. Siempre tienen, porque vamos a explicar hoy el porqué y qué hacía cada una, ¿no? Y ahí nos encontramos, fíjate, por orden alfabético, ¿eh? A Calíope, a Clío, a Erató, a Euterpe, a Melpómene, Polimnia, Talía, Persicore, Urania, que era la última, y aunque, bueno, todas fueron importantes, pues algunas, como vamos a ir viendo, destacaban más que otras. Pero, ay, ¿quién alguna vez en su vida no ha deseado que le llegue la musa de la inspiración, verdad? O sobre todo, fíjate, en sectores como la canción, sectores como la pintura, incluso la escritura.
Pero todo relacionado con las artes.
Todo relacionado con las artes.
El séptimo, séptimo arte del cine, calla.
Siempre las artes, pero bueno, de todas formas, todo, como vamos a ver, todo implica una imaginación. Incluso el trabajo normal y corriente, vais a ver que tiene una parte de inspiración dentro de las musas, pero son las musas griegas, que las musas griegas son las musas del arte, sobre todo. Luego hay quien tiene arte para trabajar, para escaquearse de trabajar y demás, pero vamos a ir viendo cómo todas estas nueve musas, estos nuevos personajes, tienen una especial incidencia en cada apartado que tocan.
Lo cierto es que los autores clásicos no se ponen de acuerdo sobre su origen, ya que algunos las hacen hijas de Zeus y Mnemósine, la diosa de la memoria, mientras que otros contradicen este planteamiento definiendo que son más antiguas y que proceden de Urano y Gea. ¿Hay más corrientes explicativas en torno al origen de estas musas, Jesús?
Sí, hay algunas más y se basan precisamente en la mitología. La verdad que no hay un patrón fijo porque tampoco hay una información fija. Hay que decir que tanto los griegos como los romanos empezaron a tergiversar en algunos casos su historia y sus panteones mitológicos dependiendo de la época en la cual se vivía. Y de hecho ya sabemos, porque lo hemos dicho muchas veces, que Roma, si cuando invadía algún territorio, lo que hacía era absorber los dioses que tenían en ese territorio y los formaban parte de su panteón, con lo cual llegó un momento en el cual la cantidad de dioses que tenían los romanos era tan extensa que costaba mucho trabajo saber cuáles eran unos y cuáles eran otros. Por supuesto que se tienen siempre los principales y obviamente hay que explicar, gracias a esto o por culpa de estos, cuáles eran los padres y madres de las musas. La verdad que hay dos mitos, en este caso el mito de rapto de Europa y también el mito de Io, que podrían explicar que quizá no fuese, aunque Zeus sí sería el padre de las musas, como dios principal en este caso, sí que la madre podrían ser muchas, ya que la mitología griega y romana, pero vamos a centrarnos en la griega, admitía que Zeus fuera un dios un poquito casquivano. Lo mismo le daba a su esposa que otra diosa, que otra semidiosa, que incluso humanas. Y claro, de las relaciones con las humanas, sí nacían semidioses y semidiosas. Y las musas estaban consideradas dentro de este grupo de los semidioses. Por lo tanto, podrían ser perfectamente unas diosas venidas a menos que podrían tener sus madres respectivas entre los humanos, pero como padre principal, Zeus. Que precisamente en el rapto de Europa, para llevar a cabo la hazaña de procrear, se transformó en un animal, concretamente en un toro. Y es que también en el mito de Io aparece Zeus y su amante, él como toro, ella como vaca, para intentar esquivar las miradas del resto de dioses y, por supuesto, de su diosa esposas, para, obviamente, pues poder hacerlo con total libertad. Por lo tanto, los mitógrafos griegos no le otorgan una maternidad exacta a las musas, sí una paternidad, que en algunos casos también hay que decir que, si nos tenemos en cuenta el mito de Urano como dios del cielo y posible padre, ahí ya tenemos un lío bastante gordo montado.
Importante. Sí. Bueno, vamos a iniciar este recorrido con Calíope, la musa de la poesía épica y la elocuencia por excelencia. ¿Qué significa su nombre, José?
Bueno, Calíope, fíjate, porque nos vamos a encontrar que era una diosa bastante especial, una musa bastante especial, porque era particularmente sensual. Sus atributos son una tabla de cera para escribir y un estilete. El estilete siempre se utilizaba a modo de punzón para grabar. Y una corona de oro junto con la lira. Sabéis que la lira es una evocación de la musicalidad, que no de la música, ¿eh? Es curioso porque era la musa de la belleza, la elocuencia, especialmente de la poesía épica, y además era la madre de Orfeo. Calíope, que significa la que tiene una bella voz, y que era esa musa de la elocuencia, que muchas veces, oye, la elocuencia también es un arte, ¿eh? Hay que ser lo suficientemente elocuente, ¿verdad? Y hacía que fuera una musa particularmente llamada, porque además, como comentaba Jesús, la relación de ser hija de Zeus y, en este caso, Mnemosine, pues hacía que fuera particularmente también llamativa, porque se decía que acompañaba a los reyes. Los reyes ya sabéis que tenían que estar tocados por las musas, y aquí nos vamos a encontrar con un ejemplo de ella. También Calíope, bueno, pues tenía una especial relación con todo lo que era el mundo de los cronistas de la época. De hecho, el propio Estrabón afirma que fue madre con Zeus de los Coribantes, que era, fijaos también, una relación directa a todo lo que era un poco el mundo griego de la época. En una ocasión cuentan que Zeus le encargó la resolución de una situación que era compleja, una disputa entre Afrodita y Perséfone por la custodia de Adonis, y dice que lo resolvió pasando medio año Adonis con cada una, con lo cual, bueno, pues tuvo también su indignación porque la propia Afrodita quería tenerlo siempre para él. Esto os recordará un poco a la famosa resolución que hizo el rey Salomón con el niño aquel, que dijo, bueno, pues partirlo a la mitad y ya está. Y hubo una que dijo, no, mejor que se lo quede él. Pues un poco, si os fijáis, beben de este tipo de mito, que también es muy curioso. Y bueno, hay que decir que también lleva una corona, una trompeta, y la trompeta muchas veces dicen que cuando toca la trompeta es cuando se ilumina o se enciende la bombilla de la persona, por lo cual, bueno, es particularmente curioso. A veces lleva unas guirnaldas, a veces lleva un rollo de pergamino en la otra mano, que te viene a demostrar un poco lo que es esa elocuencia de la que hablábamos, que es tan importante de aplicar en la vida.
Si metes en un buscador su nombre, solo aparecen referencias al coche que lleva como marca, ¿no? El distintivo este. Por lo que hay que añadirle lo de musa para que aparezca la información de Clio. ¿Cuáles son sus atributos?
Bueno, en la mitología griega, esta musa es hija de Zeus y Mnemosine. Vamos a decir, aclaremos algo.
Aclaremos, aclaremos.
Esta paternidad y maternidad se la dan los historiadores para tener un punto de referencia. Como decíamos antes, no queda claro cuáles son sus padres. Si se sabe que es Zeus, obviamente si es una semidiosa, tiene que ser el padre Zeus, pero la maternidad no queda clara. Lo que pasa es que para poder tener una base y empezar a explicar desde ahí, tenemos que otorgarle la maternidad a alguien. Y por lo tanto, los historiadores, y sobre todo los clásicos, los historiadores de los clásicos griegos, es lo que quería decir, le otorgan a Mnemósine. Creo, dice que tuvo un hijo. Es de las pocas musas que se le reconoce, al menos maternidad. Tuvo un hijo con Piero, rey de Macedonia. Este hijo se llamó Jacinto. Qué curioso que este nombre, un nombre latinizado, que hoy en día lo utilizamos mucho, ya tenía una procedencia griega, al menos en este mito. Y también fue madre de Himeneo.
¿Procedencia griega o romana quiere decir?
Griega, griega. Ah. Estamos hablando de los, en este caso, las musas griegas. Y por lo tanto, si nos atenemos a los clásicos griegos, el nombre de Jacinto es un nombre más latinizado que el resto de los nombres griegos. En este caso, como fue el rey de
Macedonia.
Sería
de procedencia romana, ¿no?
Si está latinizado. Sí, sí, vale, pero no, yo me refiero más bien cristianizado, es lo que yo quería decir. Latinizado me refiero a la actualidad, cristianizado. O sea, que es uno de los pocos aportes que nos ha creado, que dentro del santoral, nos ha quedado como reminiscencia, en este caso, de un nombre que tiene más bien que ver con alguien que no estaba relacionado directamente con la cultura religiosa griega. Cristiana, sino bien la griega.
Bueno.
se le dice. No, yo explico. Lo vuelvo a explicar. Jacinto es un nombre que lo vemos aquí todo en España.
Totalmente.
¿No?
Vale, y además, bien. Ahí tiene la calle San Jacinto.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues nos podemos imaginar todos los nombres que tenemos actualmente y que usamos de alguna forma proceden de un santoral, ¿verdad?
Claro.
Un santoral que se denomina latinizado, ¿no?
Claro.
Bien. Pero es que Jacinto viene, en este caso, de una musa griega. Por lo tanto, su procedencia sería griega.
Muy bien.
¿Vale? Y sería uno de los pocos nombres de esa procedencia griega que hemos absorbido en nuestra cultura. Bien, dicho esto, los atributos: unos laureles que le coronan, una trompeta en la mano derecha y un libro. Un libro de Tucídides, que es un gran historiador griego. Eso depende de la representación. Hay otra representación que me gusta mucho más, y es que Clío lleva en la mano izquierda un rollo de papiro y a sus pies una caja de rollos. ¿Por qué digo que me gusta más esta? Porque debemos tener en cuenta que los antiguos libros eran rollos, y por lo tanto la mejor forma de interpretar la musa de la historia de la antigüedad es precisamente con un rollo de papel en la mano.
Que eran los libros,
correcto,
como tú bien comentas.
Correcto. Hay también algunos algunos imagineros que dibujan o incluso esculpen a esta musa con una guitarra, porque se dice que es la creadora de este instrumento. Es curioso cómo una diosa relacionada con la historia crea un instrumento musical. Debería haber sido más un atributo de la anterior musa. Sin embargo, aquí lo tenemos con Clío. Me parece una de las musas menos conocidas. Y como tú bien decías, se conoce por el nombre del coche. Qué curioso. Y no se conoce realmente por lo que hacía, que era inspirar a los grandes historiadores para acertar en el camino correcto y contar la historia del pasado de manera real y fidedigna.
Por eso cogió la marca ese nombre.
Sí, bueno, claro.
Seguramente.
Claro. Estaba buscando algo para que significara, ¿no? La idea o la filosofía de la estética, no lo sé. Bueno, en el campo de la poesía también está Erato. ¿Erato o Erató?
Erató.
Erató. Y dentro del mundo del arte hay una musa llamada Euterpe. ¿Qué me puede decir de estas dos?
Bueno, pues fíjate, Erató, que es curioso porque encontramos que era esa musa delicada. El emblema que tenía era la cítara y era la musa de la poesía lírica y amorosa. Es decir, solamente de ese tipo de poesía. A diferencia de Calíope, que era de la épica. Ya si os fijáis, vamos diferenciando un poco lo que es la épica, lo que es la lírica, diferenciándolo todo, ¿verdad? Precisamente, fíjate qué curioso que antes Jesús nos explicaba esas raíces de Jacinto, pues aquí Erató lo que significa es la amorosa. Es curioso porque nadie lo diría. Y sin embargo, se la representa con una corona de rosas. cuando se representa a alguien con una corona de rosas, es la personificación del amor. Así que cuando lo veáis, pues ya sabéis que lleva ese guiño, ¿verdad? Luego estaba Euterpe, que, bueno, si hay personas aquí que son melómanas, es decir, que aman la música, pues tiene mucho que ver con la música y con los sentimientos que se desbordan cuando escuchamos una melodía. Todo el mundo tiene una canción. Todo el mundo hay una canción especial para una persona. Hay quien dirá, bueno, yo tengo más de una. No, siempre hay una. Siempre hay una que si nos ponemos a reflexionar, te acabas quedando con ella, ¿verdad? Acabas diciendo, pues mira, yo tengo tal tema, yo tengo cual tema. Esa que te pone así los pelitos de punta, ¿no? Que tú lo escuches y dices, me motiva a mí esta canción. Pues que se va ahí, que la que ilumina esa es seleccionar ese tema es Euterpe. Y la bella Euterpe, que significa muy placentera. Y la música, entre otras cosas, puede llegar a ser placentera normalmente. Junto con su compañera Erató, lleva también esa corona de flores. El atributo es una flauta de pan, que es el elemento más representativo que tiene ella y es del que fue creadora. Es también muy curioso porque dicen que es también la diosa o la musa del buen ánimo y también la musa del agradable genio. El agradable genio es la fuerza interior, que es a lo que se le llamaba por aquel entonces. Y que de alguna manera también lo que nos quieren decir los estudios en mitología es que es muy importante ambas, porque ambas se complementan, evidentemente. Y de esa forma, bueno, pues incluso cuentan que tuvo también estuvo embarazada, tuvo un hijo, como antes Jesús nos citaba con Clío, y que su hijo Reso, que se llamaba, dirigió una partida contra los tracios y murió a manos de Diomedes en Troya. Con lo cual, aquí lo enganchamos directamente con qué, con la liada de Homero, que tiene mucho que ver con qué, con las letras, con la poesía, con la lírica, con todo eso. Aquí los griegos parece que no, pero no liaban sin, no daban punta sin hilo, como se suele decir, todo lo enlazaban.
La noche más hermosa.
Qué desconocimiento por mi parte, ¿no? Porque ahora también empiezo a entender de dónde salen muchos de los nombres conocidos, como el de la cantante Thalía, ¿no? Que es otra musa, no la cantante.
No, sino...
no. Es la que lo es, porque claro, bueno, es lo que dice Manu, lo es, porque es preciosa y evidentemente puede inspirar a mucha gente. A ver, ella es la otorgadora de dones. ¿Tenía alguna misión dentro del particular panteón griego?
Sí, sí, claro, por supuesto. Una de ellas es la que quizá menos se le conoce, y es que presidía los banquetes. Esta era la musa que precisamente cuando había un banquete decían todos los griegos, ahora mismo tenemos a Thalía, que será la que preside precisamente este ágape que nos vamos aquí a meter entre pechito para todos nosotros. Pues eso decían ellos. Y además su nombre quiere decir la festiva. Que no la casquivana, la festiva, como festividad. Y, bueno, es que ahora digo el atributo. Es que tiene uno que es curiosísimo porque seguro que todos lo vamos a reconocer. Voy a hablar de los que no se reconocen. Ella inspira la comedia y también la poesía bucólica y pastoril. O sea, aquellas canciones populares de los pueblos y sobre todo que proceden de personas que son pastores y que eran pastores en su época, la época griega, precisamente estaban inspiradas esas canciones populares en ella. Por lo tanto, podríamos decir que hoy en día inspira también las canciones populares del pasado y del presente en nuestra civilización. ¿Por qué no? Se decía que era una joven risueña y alegre, de aspecto muy vivaracho. La mirada burlona, por el carácter que tiene de inspiración de la comedia, que también la inspira a ella. No las gracietas, la comedia, la obra de teatro cómica sin llegar a la burla, ni muchísimo menos. En sus manos lleva una máscara cómica como principal atributo, pero lleva otro atributo que seguro este os va a sonar porque lo hemos visto sobre todo en películas de animación. Este típico callado que termina en forma de curva, con el cual cuando un artista en el escenario se excedía o se pasaba de tuerca o lo hacía mal, salía inmediatamente entre bambalinas ese callado con el gancho y tiraba a alguien hacia dentro para quitarlo del escenario a ese actor o actriz que estaba metiendo la pata. Pues este atributo lo tiene Thalía precisamente. Fue madre con Apolo de los Coribantes, que en este caso son los sacerdotes que de Cibeles, que además actuaban en todas las fiestas que en la cual pues estaba como celebración precisamente a esta diosa. No quiere decir de que todo el que era sacerdote coribante fuera hijo directamente de Apolo y de Thalía, sino que se decía, se contaba, al igual que se decía de los faraones que eran hijos de Dios, de Ra, pues los coribantes, cuando nació un niño, se decía, este va a ser coribante porque este seguro que es hijo de Apolo y Thalía, y a partir de ahí se le otorgaba ya pues el carguito prácticamente de tener que entrar en el celibato y también dentro de esos sacerdotes que honraban a Cibeles.
Ahora vamos a hablar de una de las hijas de Zeus y Mnemósine, que fue la angelical e inocente Polimnia. ¿Cómo se describía y qué cualidades o dones tenía Polimnia?
Bueno, fijaros, Polimnia, yo reconozco que yo el nombre de las musas no las conocía, ¿eh?
Yo tampoco.
Y de hecho, siempre cuando se creían las musas o se decía las musas, se creían que eran ahí como pequeños duendecillos, como pequeñas hadas. Si no fuera por los cuadros, en este caso, que hay en el mundo del arte, pues tampoco me hubiera parado yo a reflexionar. Ni por eso, oye, muchas veces culturalmente nos encontramos con esto de las musas que nos abren ese camino, ¿verdad? Y Polimnia pues era inocente, angelical, como tú decías, siempre vestida de blanco. Su nombre significa la de muchos himnos y es la musa de los cánticos y de la poesía religiosa. Se la considera también la diosa de la agricultura. Por tanto, tiene como atributos algo que tiene que ver con la agricultura, como es que pues unos racimos de uva, también un velo y en ocasiones una corona de perlas y un órgano. Eso ya en versiones un poquito más modernitas. En la mitología griega, la propia Polimnia era la hija también de Zeus y de Mnemosine. Y en las tradiciones se dicen que ella se inventó la lira. Ya sabéis que la lira es muy, muy típica de la griega más antigua. La armonía, esa misma agricultura de la que os hablaba anteriormente. Y era considerada también como la musa de la danza, de la geometría, de la retórica o de la historia de las tradiciones. Se suele representar, como os decía, vestida de blanco, pero apoyada o recostada, apoyando el codo siempre sobre el pedestal o una roca, en actitud de meditación, pensando siempre, y con un dedo puesto en la boca. Como un poco ahí, el tener también la duda, ¿no? La duda es bueno, porque la duda lo que te lleva es a pensar y a la curiosidad, a estimular la curiosidad. Igualmente, otras veces se la representa llevando unas cadenas, que cuando veamos la representación de unas cadenas, es el símbolo del poder, pero nuevamente del poder que ejerce, que es la elocuencia. Es ahí lo importante, que es muchas veces saber hablar y saber transmitir. ¿Por qué? Porque puedes decir mucho, como hacen muchos políticos, que hablan
puedes
mucho.
Puedes hablar mucho, nada, eso, y no dicen, ¿no?, nada.
No dicen nada, entonces te quedas igual. Y hay personas que hablan poco, pero lo poco que hablan son lo suficientemente claro como para decir, me he enterado. Ha sido elocuente, con lo cual eso es lo que importa. En otras representaciones aparece cubierta por un velo, y ahí cuando la vemos cubierta por un velo, ojo, ya no es una musa, es una diosa. Ya lo que está mostrando es el carácter sagrado que tiene la misma, y como tal, y por tanto, así se debe de entender. Es también curioso porque incluso hoy día, en algunos campos griegos, lo que nos vamos a encontrar es hornacinas con la imagen de Polimnia. ¿Eso por qué? Si ya el panteón politeísta griego en teoría ha caído, porque aún se conservan partes de esas tradiciones que son importantes, y se cree que de alguna forma Polimnia sigue generando la fecundidad hacia los campos y también protege a la agricultura, de la que es diosa, con lo cual ahí tenemos el porqué de esas figurillas que vamos a encontrar en algunos campos griegos o también en el tronco de algunos árboles.
Pues hermanas de Polimnia eran Melpómene y Terpsícore, muy conectadas con la danza, la poesía y el teatro. ¿Qué tienen de específico con respecto a otras musas?
Bueno, empecemos por Melpómene. Melpómene tiene la difícil misión de conseguir que el autor, mejor dicho, que en el autor se despierte la imaginación, porque es la responsable de la tragedia. Y es uno de los, bueno, por supuesto, en la Grecia y la Roma clásica, la tragedia, sobre todo en Grecia, era una de las obras más seguidas, uno de los espectáculos teatrales más seguidos. La famosa tragedia griega era incluso más valorada que otras obras de teatro, quizá un poco más alegres, o incluso en algunos casos hasta las que eran cómicas y se metían con algún que otro político griego y con algún que otro reyezuelo de otros países y de otros lugares. Pero la tragedia era muy importante y esta musa, por lo tanto, tenía esa difícil tarea. Ella tenía, o se le veía en algunas de las representaciones, con unos coturnos, un tipo de calzado con una suela de corcho que lo utilizaban los autores y los actores de tragedia. Por lo tanto, este calzado era especialmente visto en ellos. La espada y la clava, una maza. Esto de la espada y la clava tenía que ver precisamente con la tragedia y, por supuesto, la muerte, que era uno de los principales factores sobre el que giraba este tipo de obras. En cuanto a un hecho común de las dos, de esta Melpómene y Terpsícore, antes de pasar a la segunda, es que según en la mitología griega, a las dos se le atribuye ser madre de las sirenas, con lo cual no queda bien claro cuál de las dos sería de verdad la madre de las sirenas. Sea como fuere, las dos tienen ese atributo también. En el caso de Terpsícore, es la musa de la danza y la poesía. Y de hecho su nombre significa la que deleita con la danza. Tiene una púa en la mano derecha con la que toca instrumentos de cuerda. Por lo tanto, se dice que la inventora realmente de la púa, que se utiliza hoy en día por los guitarristas, es precisamente ella, y que todos se inspiraron en esta imagen. Hay una leyenda en torno a Melpómene, recordemos la de la tragedia, que dice que es así, que le gusta la tragedia porque ella estaba rodeada de riquezas, de alimentos, de los mejores amantes, pero nunca fue feliz. Por eso es por lo que se dice que ella tiene más vocación por la parte negativa en la obra teatral, por la tragedia. En cuanto a la otra, a Terpsícore, tiene en sus manos una lira la cual la hace sonar con esa púa, y sobre todo lo que tiene, lo que se le dice que es una musa que es capaz de llevar a la inspiración a la danza hasta el estado de éxtasis, que solamente se consigue, o se conseguía según los griegos, cuando quien danzaba lo hacía tan en contacto con la musa que de alguna forma se desprendía de su cuerpo y dejaba que éste siguiera danzando porque lo ocupaba, lo poseía esta musa en el escenario. Eso se decía, lo decían los griegos, cuando terminaban esas grandes actuaciones de danza, cuando los grandes actores de danza y actrices de danza terminaban, que se partían las manos en aplausos y decían eso: te ha entrado, has tenido dentro de ti el espíritu de Terpsícore. De alguna forma, una de las primeras posesiones que podemos considerar de la historia, aunque no es diabólica, pero mira, ahí está.
Dicen que Urania también era hermana de las anteriores, aunque hay quien comenta que eso no es así. José Manuel, ¿nos aclaras esto y explicas por qué tenía el dominio de la inspiración?
Bueno, porque Urania se sale un poquito de todo lo que es lo que estamos comentando. Hay mucha música, mucha poesía, mucha capacidad de oratoria, la elocuencia. Pero claro, Urania, ¿sabéis de qué es musa Urania? De la astronomía. Entonces, claro, decir esta a mí no me pega mucho. Pero bueno, que no te pegue mucho no quiere decir que no sea de la familia, ¿no? Entonces, Urania, realmente su nombre significa la celestial. Y además de la astronomía, es reina de las ciencias exactas. Así que se aparta un poco del camino del que hemos hablado. El emblema que tiene Urania es un globo terráqueo y una brújula o compás que utiliza para hacer mediciones en la esfera, en nuestro globo. Y Urania que también es la musa de la astrología. Cuando nos pregunten quién es la musa de la astrología, la musa Urania, ella es, que eso no lo sabe mucha gente. Y la genealogía, genealogía común que tiene es muy curiosa porque es nuevamente hija de Zeus, hija de Mnemosine, y en algunas versiones dicen que es hija de Urano y de Gea, pero no, realmente pertenece a ese panteón.
Se llama Urania.
Claro, pertenece a ese panteón, ¿verdad? Y pero eso es como Clio, que no es tu padre, no es Renault.
Sí. Oye, ¿qué es? ¿Mnemosine o Mnemosines?
Mnemosine. De todas formas,
la tengo con acento en todo el...
De todas formas, también incluso fíjate que se puede decir con M al principio.
Bueno, la M está ahí, pero ya que...
Ya eso es como...
Yo lo que quiero saber es dónde va el acento.
Eso yo como la M es como cada uno quiere. El color, ¿cómo se la representa? Vestida de azul siempre, Pilar. Siempre, si antes era el blanco, esta es de azul. Dicen que incluso Urania fue la madrina de Lino, cuyo padre era Apolo. Esto es importante porque Apolo sabéis que es uno de los dioses importantes que hay dentro del panteón politeísta, y a partir de ahí, bueno, se miden con ese compás y demás, pues lo que se encargaba era de la precisión de los datos. La diadema, que antes hemos hablado de rosa, de una corona de laureles, en este caso la corona que tiene está formada por estrellas. ¿Por qué de estrellas? Porque evidentemente es la diosa de la astronomía. Y a sus pies lo que nos vamos a encontrar es instrumentos. ¿De qué tipo? Instrumentos de matemáticas, instrumentos como la escuadra, el compás, una regla, todo eso lo que nos da idea de qué, de precisión, ¿eh? Por eso un poco se escapa de todo lo que hemos estado hablando hoy, que es un poco más inspirador a la hora de las matemáticas, pero oye, a la hora de las matemáticas también se precisa de, yo no sé si a ustedes ha pasado, yo cuando estudiaba en FP o en la propia universidad, para que se te encendiera la bombilla con las integrales tenía que haber también cierto grado de inspiración. Claro, claro. Pues ahí se supone que entra de facto la propia Urania.
Bueno, pues estaba mirando lo del acento y vienen casi todas con Mnemosine, bueno, con acento. Bueno. Hay un par de sitios de que aparece sin acento, pero me da porque es en extranjero, quiero decir, bueno, porque es en griego o algo de esto, claro. Pero en español es con el acento. Esto de las musas, a ver, no sé si su funcionamiento sería algo parecido a lo que hacen los religiosos cuando se encomiendan a un santo para conseguir algo. ¿Habría algún tipo de fórmula o de invocación para llamarlas cuando se precisa de su actividad inspiradora, o simplemente se deja que lleguen y ya está?
Bueno, ahí había de todo.
O en aquel entonces también.
Había de todo y hay de todo. Por supuesto, no hay ninguna oración a una diosa griega porque no se utilizaban las oraciones.
¿Pero
sí
son
los himnos,
las
semidioses? Las musas son semidioses. Sí había himnos.
Semidiosa será, ¿no?
Semidiosas, claro.
Estoy puntillosa de hoy.
Bueno, había himnos porque... tanto los griegos como los romanos no tenían oraciones en sí, tenían himnos a sus deidades. Y en este caso sí hay un himno curioso que decía: infatigable brota de sus bocas la grata voz, se toma resplandeciente la mansión del muy resonante Zeus padre, al propagarse el dedicado canto de las diosas y retumban la nevada cumbre del Olimpo y los palacios de los inmortales. Lanzan al viento su voz inmortal y con su canto alaban primero, desde el origen, la augusta estirpe de los dioses que engendró Gea y el vasto Urano. Ojo a esto, porque aquí ya no dice que fuera Zeus el padre, ¿eh? Y a los descendientes de aquellos, los dioses dadores de bienes. Después se intercalaba otro himno a Zeus, que dependiendo de la época cambiaba un poco. Y esta era la invocación que solían hacer aquellos que pedían los favores de las musas, para después dejar su mente vacía y esperar a que llegase, tocase con su dedo creador, la mente, el cerebro, en este caso de la persona que necesitaba su favor, y a partir de ahí llegaba la inspiración de la musa para crear la obra que fuera, o en este caso, en la astrología, tener claro cuál era el objeto celeste que había observado y colocarlo en su sitio de forma exacta. Algo que, por supuesto, en la antigua Grecia era muy, muy valorado, ¿eh? El hecho de un astrónomo bueno que observara el cielo y que dijera con precisión cuál era cada estrella, cuál era cada constelación, eso estaba muy valorado, ¿eh? No es como hoy en día que, bueno, se tiene, cuanto mejor es la foto, más bonita es la foto, mejor es el astrónomo, ¿no? En aquella época, un buen astrónomo era aquel que tenía conocimientos muchos sobre lo que había en el cielo. Y cuanto más precisos, mucho mejor.
Fíjate que entonces no existían ni telescopios del calibre de los que hay ahora y tenían bastantes conocimientos, o sea, eran extraordinarios.
Pues sí.
Las musas, sus nombres, la simbología, son solo una pequeña parte de ese gran, de este gran mundo mitológico, pero estas especialmente nos resultan atractivas porque todos en alguna ocasión hemos necesitado de inspiración. Y precisamente este tema es el que ha inspirado a Agapito.
Buenas noches, señor Tamuriz, mi alma. Me he decantado por la mitología griega, ¿sabe usted? Las musas, la hija de los dioses Zeus y Mimosine, eran, según la leyenda, siete hermosas mujeres que representaban los más bellos sentidos de la existencia, aunque otros dicen que eran nueve, mi alma. Calíope, Clío, Erató, Melpómene, Polimnia, Talía y alguna más. Aunque de la que más me acuerdo es de Clío, porque tuvo un reinado, ¿sabe usted? Esta hija de dioses era la representante de las artes y las ciencias de la Tierra, una erudita en cada materia. Estas féminas eran las madres de la cultura del ser humano. Para mí, señorita Muriel, los antiguos griegos le llegaron al cenit de la civilización con mucha inteligencia. Imagínese que los romanos se copiaron de ellos para crear a sus propios dioses, solo cambiándoles el nombre, sí que eran listos. Todo lo contrario de los griegos, que eran pacíficos y pensadores, y los romanos eran conquistadores. Venga, buenas noches, familia hermosa.
Parece que se ha ido, madre mía. Hombre, bueno, vamos a comentar y a compartir algunos mensajes que nos han dejado en redes sociales en relación a este tema que hemos tocado sobre las musas griegas. Taya Gabriel dice que le encanta la mitología griega y que le gusta mucho cómo explicáis los temas, porque hacéis sencillo lo complicado, y nos felicita. Zeus comenta lo que era es un cara dura y un vivido, menudo jeta. Bueno, José Manuel Ramón nos da las buenas noches desde Huelva y dice, bueno, una sábado más con la noche más hermosa, es que llega la hora y no puede dejar de escucharnos, que somos maravillosos. El tema de esta primera hora le encanta, la mitología griega, eran verdaderos sabios. Dice que está enganchando el programa a la madre de sus hijos, Lorena, y su niña Iris. Se puso esta mañana súper contenta al escuchar que ayer la nombramos y que nos da las gracias, que somos maravillosos de verdad y que bueno, es que a seguir aprendiendo con todos los hermosos y hermosas de toda Andalucía y España entera. Y por último, Miguel Ángel López Hernández habla del libro Arte y Mito, Manual de Iconografía Clásica de Miguel Ángel Elvira Barba y el Diccionario de Mitología de Pierre Grimal. Son muy buenos, si bien hay otros sensacionales. En la iconografía de la suerte de Ripa hay una figura femenina aérea con una trompeta. Y dice que, bueno, comenta también que qué sería de nuestra civilización grecorromana y judeo-cristiana sin estas aportaciones, sin desmerecer a la arábigo-islámica. También comenta que las representaciones en los mosaicos son muy ilustrativas de estas simpáticas señoras. Y menciona la tragedia de Sófocles, Eurípides y Esquilo, que son modelos.